Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Señoras y señores, son las 8 de la mañana. Oiga, que el día se va, ¿eh? Que esto no dura toda la vida. Que si quiere usted aprovechar el miércoles 15 de junio del 2016, ya puede espabilarse, ¿eh? Que se le va el día enseguida. Un día que va a tener, además, fíjese, va a tener temperatura más agradable que la de ayer. El intenso calor va desapareciendo. Hay nubes por el norte, la mitad norte peninsular. Y el resto del país, Baleares, Canarias, ciudades autónomas, sur peninsular, el este, pues bueno, nubes, claro, bien, bueno. Llevo toda la mañana dándole con el Brexit en la cabeza. Y usted me dirá, oiga, sí, sí, mire, yo me gusta mucho el rock británico, o la ginebra británica, o lo que usted quiera, pero ya déjeme ya con el Brexit, porque a mí qué me importa lo que decidan los británicos o lo que hagan los británicos, es decir, salir o no de la Unión Europea en función de lo que contesten a este sorprendente referéndum, este lío nuevo en el que se ha metido una persona como David Cameron de la isla, el primer ministro británico, pues sí que le afecta, sí que le afecta. Hombre, desde luego le afecta si usted es, por ejemplo, una de las personas que tiene alguna inversión hecha o tiene acciones de empresas que trabajan con el Reino Unido o en el Reino Unido. Desde luego le afecta si tiene usted dependencias o negocios turísticos que dependen de los muchos británicos que vienen a España a pasar las vacaciones. Desde luego sí que le afecta si tiene usted un hijo médico, un hijo enfermero, o una hija ingeniera trabajando en Reino Unido, o camarero, da igual. Claro que le afecta. Porque si mañana, si el día 23 los británicos dicen que se van de la Unión Europea, oiga, hay que volver a replantear la Unión Europea. Y además esa Unión Europea en la que usted utiliza una sola moneda, va de aquí para allá, va a Francia, o su hijo va a Alemania, o su hija se va a Italia, o estudia en Polonia, esa Unión Europea puede tambalearse solo por la salida de la segunda economía de la Unión, que es la británica. Por una salida caprichosa y un poquito absurda, pero una salida al fin y al cabo, para contentar ese espíritu aislacionista, euroescéptico, que ha tenido siempre lo británico más mayor. Los británicos más jóvenes han nacido en la Unión Europea y todas estas ventajas de vivir en la Unión Europea, vaya si la saborean. No, es que la salida significará que habrá que aplicar el artículo 50 y estar como mínimo un par de años negociando lo que significará la retirada del Reino Unido de Europa. De acuerdo que es un referéndum no vinculante o incluso que podría repetirse si hubiera poca participación, etcétera, pero miren, políticamente es incontestable. Va a significar la salida, que hoy en día es lo que está por delante en las encuestas, y algo más importante, en las apuestas, que tan importante a veces como los sondeos, son las apuestas que se hacen, es decir, la percepción que tiene la gente de lo que va a pasar. Las consecuencias de esa salida, primero para los británicos, es ver cómo su PIB, el Producto Interior Bruto, va a caer hasta el punto de dejar a la isla en recesión. Va a ver cómo se deprecia la libra. Sí, eso puede favorecer las exportaciones británicas. Pero el Reino Unido también depende mucho de todo lo que importa. Que al fin y al cabo el Reino Unido es una isla. Y eso se paga en monedas que habrán tomado mucha fuerza frente a la libra. Y ya estamos viendo las consecuencias económicas. Los mercados europeos, que antes daban por descontado que las posibilidades del Brexit eran nulas, ahora se están poniendo nerviosos. Y todo el que tiene dinero, si usted tiene dinero invertido en bolsa, habrá visto, fíjese si le afecta o no le afecta la salida del Brexit, la salida de Gran Bretaña. Habrá visto cómo en los últimos meses se han perdido miles, cientos de miles de euros en valores bursátiles. ¿Por qué? Pues por el toma el dinero y corre. Esto se va a poner, no hay nada más nervioso que un tipo con dinero en la bolsa. Bueno, pues yo me llevo el dinero de la bolsa y lo meto ¿dónde? Pues lo meto como donde siempre, en el bono alemán. Bueno, y así está el bono alemán. Ahora resulta que se van a financiar los alemanes, encima cobrando dinero. Porque tanta gente se refugia en el bono alemán, que ahora ya el bono alemán no le da a usted dinero por el hecho de que usted se lo preste al gobierno alemán. No, se lo cobra. Porque entiende que usted lo que hace es poner al refugio el dinero. Señora Merkel, guárdeme este dinerito, por favor, que tengo yo aquí, que si no... Y no solo eso. Además, esta salida, y aunque no se consumara la salida, supone un terremoto, un pequeño terremoto. Digamos que, hombre, una cosa es un terremotillo y otra cosa es el terremoto de Lisboa. Bueno, pues un terremotillo por cuanto ya están los holandeses y los daneses diciendo yo también quiero un referéndum para ver si me quedo. Y ya están ahora mismo todos los populistas europeos frotándose las manos. Antes de que salga o no salga el Reino Unido, como decía el informe de Goldman Sachs, oiga, confiemos en lo mejor, pero estemos preparados para lo peor. Porque lo peor puede pasar. El Reino Unido es un buen aliado de España, un muy buen aliado de España. Y esta crisis de identidad en Europa por el debilitamiento del proyecto político europeo, salga o no salga, desde luego si sale, va a obligar a que consideremos esto una oportunidad. Dejemos bien salida al Reino Unido. Por cierto, ya veríamos el coletazo que significaría eso en Gibraltar. Están los de Gibraltar aterrorizados con la salida del Brexit. Hasta Cameron quiere dejarles votar. Nada más les digo eso. Bueno, aprovechar la oportunidad para cimentar el proyecto europeo, si es posible. Si es posible. Son tiempos de mudanza tremendos. Y otro lugar del que le venimos hablando esta mañana es Francia. Francia no solo por la Eurocopa. En Francia aumenta el caos. Es la amenaza yihadista. Ayer saben ustedes que un tipo asesinó a un policía y a su mujer en nombre del Estado Islámico. El Estado Islámico, ya saben ustedes, que no ordena estos atentados, pero los aprovecha. Y como ya que se han hecho, pues los he hecho yo. Porque además quienes los hacen, invocan al Daesh, al Estado Islámico. Este ha dicho que la Eurocopa se va a transformar en un cementerio. Bueno, por ejemplo, el Lille, que juega hoy Inglaterra con Gales... Lille es una ciudad literalmente blindada. El gobierno francés ha dado permiso a sus policías y militares para portar el arma incluso fuera de servicio. Pero es que se enfrenta a otra cosa más. Es que las protestas por la reforma laboral, ayer sacaron a más de 1 millón de personas a la calle. Es decir, la misma reforma laboral o una reforma laboral parecida a la que se ha hecho en España, está siendo contestada sindicalmente, por muchas personas que además están obligando a la policía a emplearse a fondo contra los actos de violencia, cerrar 7 estaciones de metro, ver cómo se han destrozado comercios, bancos, incluso hasta los ventanales de un hospital de niños. Ese es el panorama a pocos kilómetros de aquí. Es el panorama europeo. Y luego, si quieren, hablamos de las elecciones españolas y del debate y de todo lo demás. Pero créanme, una mirada al exterior estos próximos días va a ser lo principal que hagamos, al menos de aquí hasta el 23. Lo que pasa es que hay otras noticias que se las contamos así en titulares. Terrible suceso.
La policía busca en Estados Unidos a un niño de 2 años que ha sido arrastrado al agua de una laguna por un caimán. Ha sucedido en un hotel del resort de Orlando, en el estado de Florida.
Resultados empresariales.
El grupo Inditex gana un 6% más en el primer trimestre del año, con un beneficio de neto de 554 millones de euros. Las ventas se han incrementado un 12%.
menos facultades.
La Universidad Complutense pasará de 26 a 17 facultades. El objetivo, según el rector, es dotar de más agilidad a la universidad en la que estudian 80.000 personas. Los detractores hablan de pérdida de influencia.
Última noche en prisión.
Mario Conde podría salir hoy de la cárcel si la Audiencia Nacional acepta una garantía hipotecaria como aval de la fianza de 300.000 euros. El juez Pedraz considera que se ha reducido el riesgo de que el ex banquero entorpezca la investigación.
Paso del Estrecho.
Hoy comienza la operación que gestiona el Paso África de 3 millones de personas. Más de 10.000 agentes forman parte del dispositivo de seguridad.
Bueno, y en deportes, pinchazo de Portugal, Alcalá.
La selección portuguesa, con un puñado de estrellas lideradas, por supuesto, por Cristiano Ronaldo, no pasa del empate a uno ante la modesta Islandia, que participa por primera vez en su historia en un europeo de fútbol. Hoy alta tensión en la ciudad de Lille, juega Rusia ante Eslovaquia y si hay incidentes de público, Rusia ha amenazado a la UEFA, puede ser expulsada fulminantemente de la Eurocopa.
Y con Repsol repasamos la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas y el día se presenta muy primaveral, con lluvias en la mitad norte, sol en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempo de juego, no solo narramos los partidos. No solo cantamos los goles. Lo mejor es que lo vivimos contigo. Este viernes desde las 6 de la tarde.
Aquí, en COPE.
España, Turquía.
Con España.
La selección busca su segunda victoria.
No hay una que no ganemos, maldito.
Vive la Eurocopa con nosotros.
Vamos a llegarle.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Un autónomo puede mirar directamente a un eclipse de sol sin radiografía ni nada. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos con los sonidos del día. Sánchez y la testosterona.
Ser muy, muy guapo, igual es un demérito. Igual hace que haya quien no te tome suficientemente en serio.
No es mi caso. Soy guapo a secas.
Tú mismo reconoces que no aprovechabas mucho, porque...
Es que me mandaba a Irlanda.
Claro, entonces te encontrabas con muchísimos españoles y además debías tener la cabeza para otras cosas.
Pues fíjate,
en ese momento más que para aprender y demás, ¿no?
Testosterona pura.
Los rivales de Rajoy, según Rafael Hernando.
A ese que siempre que llegan las elecciones, pues se transforma y ahora aparece Heidi con coleta. Y tuvimos a otro señor, que era el señor Sánchez, y que estuvo en el debate pues como un zombi. El problema es que estaba también con Rivera. Que no, el señor Rivera no es coherente. Es como una veleta que ya se ha encajado fijo y que solo apunta hacia Sánchez.
Rajoy y los cenizos.
Que enfrente solo hay ruido. Gente empeñada en contarnos lo mal que van las cosas. Oiga, algo bueno pasará también en España. No se puede construir sobre la base de ser negativo, de ser cenizo.
Susana Díaz define a Iglesias.
Mire, si algo ha demostrado Iglesias en este tiempo, que es trilero y camaleónico, y que en función de lo que le interesa en cada momento, pues tira del catálogo que nos está ofreciendo en estas elecciones. Y lo mismo se presenta como socialdemócrata que como comunista o peronista, llegó a decir ayer, imagínese.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuentan los amigos de Patatas Vidal?
Los partidos de La Roja son algo muy emocionante, pero con una bolsa de maninas de Vicente Vidal puede ser algo apoteósico, brutal, Herrera. Cuando tienes el mejor partido por delante, haz la prueba, coge una bolsa de patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coge una, la metes en la boca y... ¡ah! ¿A que no eres capaz de parar? Patatas fritas marinas, hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico, ese toque extra crujiente tan increíble y sal marina de Formentera. Pídalas en tu tienda y en tu bar desde 1931, Patatas Marinas de Vicente Vidal.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este es un mensaje para todos los que estáis camino al trabajo. Queremos que pongáis a prueba la red 4G de Vodafone, ahora mismo, en directo. ¿Estás en un autobús lleno de gente, en un taxi y en hora punta? Estés donde estés, pon a prueba nuestra red 4G y envía ese vídeo a todos tus contactos. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que te compensamos si no quedas satisfecho. Sin preguntas, infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
Europa está en una crisis que la come por los cuatro puntos cardinales. La amenaza de la secesión británica, el pánico de las bolsas, el caos francés, con unas protestas sociales que tienen 1 millón de personas en las calles, y los ataques yihadistas y la violencia de los hooligans de la Eurocopa. Y, en fin, allá al fondo, a la derecha, la esperanza de Grecia. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues por lo demás, bien. Europa es hoy un carajal que se debate entre las tentaciones centrífugas, el populismo y la estupidez común. David Cameron, primer ministro británico, no tuvo bastante con el susto que supuso el referéndum escocés y ha aprobado con otro para que sus conciudadanos consideren el separatismo a gran escala. Después de probar Escocia contra el Reino Unido, ahora es el Reino Unido con respecto a la Unión Europea. Nada hay tan tímido como $1 millón, había dicho John Maynard Keynes, quizá el más grande economista del siglo XX, tan desconocido y tan banalizado por gobernantes que nunca lo han releído. Y a las bolsas europeas no les llega la camisa al cuerpo después de haber perdido 400.000 millones de euros en 3 días, en los que el IBEX 35 ha perdido 37.600 millones. No hace falta extenderse mucho en la estupidez política de Cameron, al apostar por el caos después del aviso escocés, aunque quizás sea Francia el país que encarna mejor el caos europeo, según el diagnóstico que hizo Nicolas Barberé en La France qui tombe. 45 años después, reverdece en mayo del 68 con una oleada de huelgas impresionante en un contexto que realza la protesta social adecuadamente. La Copa de Europa con la violencia entre los hooligans y los ataques yihadistas. Francia es también ese país a punto para la victoria del populismo derechista al que solo acierta conjurar en última instancia el espíritu de conservación de la derecha y la izquierda clásicas. Aquí, la fuerza emergente con más futuro está a medio camino entre la afición de Cameron al referéndum y los éxitos de Grecia. Aguanta, Alexis, que ya vamos.
Escuchen ustedes como saludo ya a Joaquín Leguina. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
A Juan Pedro Valentín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y a Gorge Bustos, ¿qué tal, Gorge?
Buenos días, Carlos, pero a Juan Pedro no le llamas Juan Pedro, dices Juan. Aquí sí, hay una acepción, no, de personas.
Pero le llamo Valentín muchas veces.
Ah, vale.
Y además soy mucho porque vamos a hablar mucho en francés, o sea que...
Es
el problema, claro. Entonces, Joaquín, ¿tú te atreves a predecir lo que van a decidir los británicos en esta cosa que ha montado el amigo Cameron?
Si no os apostáis nada, sí me atrevo. Yo creo que no se sale.
Pues...
al final, el miedo final puede funcionar.
¿Y Jean-Pierre?
Pues yo estoy con Joaquín. Aquí hay dos fuerzas. Yo creo que el voto es muy conservador en el Reino Unido. Conservador no solo desde el punto de vista político, sino etimológico. Y aquí se trata de ver qué es lo que hay que conservar. Si el imperio y el recuerdo de la vieja Gran Bretaña... o el europeísmo moderno que ahora está allí. Y hay que ver qué se conserva de las dos cosas.
¿Y qué apuesta, Gorge?
Bueno, yo creo que hay dos miedos en disputa. Uno es el miedo a...
muy rápido.
A una declive económico y a la inmigración, que es el gran argumento de los que piden irse. El control de las fronteras, el miedo que sobre todo le da a las capas bajas de la población, el hecho de que estar en la Unión Europea les aboque a una especie de invasiones de inmigración, que este es el argumento que está manejando él. Pero yo creo que también se van a acabar quedando, y Cameron a ver si deja de jugar con fuego.
Pues el Santander, la cuenta 1, 2, 3 y más.
Solo 37,20 durante 3 meses. Y llévate gratis un smartphone Huawei 4G. Infórmate en el 1414 en tu tienda Orange o en orange.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
We'll be right back. Ya son las 8:30, ya son las 7:30 en Canarias. Y estamos aquí al pie del cañón. No veo muy bien dónde está el cañón, pero sí el pie. Y aquí en sí me encuentro, es a Santi Majetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Es uno de esos días que amanecen nublados para Europa, ¿eh?
Pues sí, no te diré más que todo comprometido.
Sí, pues yo esperaba que nos contarás cómo está el panorama, ¿eh? Para disfrute de los contertulios.
Si no hay más remedio, se va. Pero que conste que las razones para el optimismo están muy tasaditas. Fíjate que la única que yo encuentro es que nuestras elecciones se van a celebrar en plena resaca del Brexit y eso nos va a permitir camuflar un poco el ridículo. El auge del aislacionismo británico viene a demostrar, por si hiciera falta, que en todo nacionalismo hay un fuerte componente fetichista. Les interesa más la autodeterminación que la independencia. Lo fundamental es la herramienta, el referéndum, no tanto el resultado. Una vez conseguido el primero, lo demás va de suyo. Ellos no tienen prisa, juegan siempre a largo plazo.
Pero lo que importa es que sienta precedente. Es decir... Exacto. Esto lo deberían tener en cuenta los partidarios del derecho a decidir que dicen estar a favor de la unidad, ¿eh?
El caso es que no hay quien dé más en toda Europa. Las bolsas solo emiten quejidos. Francia, sede de la Eurocopa, es el lugar privilegiado para el caos. Las protestas sociales de los sindicatos, los ataques yihadistas y, por si fuera poco, la bronca de los hinchas rusos y británicos que puede repetirse hoy. Con decirte que casi se echa de menos la ruina callada de Grecia, tan discreta. Mucho más jacarandosa, aunque fuera de Europa, es el otro gran modelo de Podemos, Venezuela, donde las protestas sociales se manifiestan en forma de saqueos a unos supermercados que por otra parte están casi vacíos.
La revolución siempre se resuelve en pasiones melancólicas, tú eso acuérdate. ¿Tenemos algún caso que requiera un desfibrilador para tontos con el botón en lo colorado?
Sí, tenemos, claro. Aunque tal vez fuera bueno poner en marcha una variante, el desfibrilador para cursis. Mira que en esto brilló nuestro Zapatero, pues a todo y quien gane. Fíjate lo que dijo ayer el podemita Rafa Mayoral. El amor y las sonrisas van a abrir el próximo 26J, la puerta del cambio político. En el desfibrilador clásico vuelve a brillar con su propia rayo que no cesa el mayor de los Garzón, que estaba ayer de mitin en Palencia capital y en un momento dado habló de las encuestas y del cambio que anunciaban para España y dijo al público: y esas mismas encuestas plantean que aquí, en este pueblo de Castilla y León, en este pueblo palenciano, es lo que nos estamos jugando. Ya sabes tú lo sentida que se pone la peña con las cosas del gentilicio. El griterío que se formó entre el auditorio hizo de desfibrilador y el hombre se corrigió. Palentino, Palentino.
Y entonces alguno podría haber jugado la riba. Pues agárrame
lo de las ensaladas, sí.
Lo de las ensaladas. Esto igual lo hace adrede para conseguir notoriedad, ¿eh?
Vete tú a saber, igual es que quiere implantar allí un gobierno a la palenciana. Puede que cuando vaya a Valencia llame valentinos a los aborígenes y muchos se sientan afortunados con el cambio. Pues, ojo Herrera, que si gana Iglesias o si entra el gobierno, este tío puede ser ministro.
Ya. Me alegro de saludarte.
Hasta
adiós,
mañana,
hasta
buenos
la
días.
Próxima. Adiós. Aquí está Jorge Bustos, Joaquín Leguina Joachim, Juan Pedro Valentín y Vieito Rubido Cedeira, juntos y revueltos, dispuestos a darlo todo por el equipo en lo mejor de su forma física. Querido Vieito, tú eres
buenos
de los
días.
Que cree también, buenos días, que al final el Brexit no funciona o realmente salen estos de la Unión Europea.
Yo confío mucho en el pragmatismo del pueblo británico, que es uno de los pueblos más sensatos que hay en Europa, a pesar de vivir en una isla.
A pesar de elegir a Cameron.
Sí. Pero a pesar de todo eso, yo creo que sí. Yo creo que marcharse ahora mismo, irse de la Unión Europea, es un desastre para el conjunto global de la nación del Reino Unido. Es un desastre para Europa y, ojo, es un desastre para España. España tiene dos grandes socios económicos, que son Francia, que nos compra mucho, y Gran Bretaña, que nos visita mucho y nos compra muchas casas. Y, en definitiva, es un socio muy, muy estratégico para la economía española. Por tanto, a mí me parece que es un desastre, pero efectivamente estamos en una ola de populismo que nos está llevando a estas situaciones. Tú lo decías bien, esto de convocar el problema de los referéndums es que los carga el diablo. No digo yo que no sea una herramienta democrática, que lo es, pero en la democracia hay que saber medir responsablemente las decisiones. Yo creo que Cameron ha metido a Gran Bretaña primero en el referéndum escocés, con el que no ha resuelto nada, dicho sea de paso, porque el nacionalismo escocés sigue en las mismas tesis en las que estaba, y el Brexit el referéndum de salida de la Unión Europea, que puede, hay mucha demagogia, porque claro, a los británicos les dicen, miren ustedes qué baches tienen ustedes en las carreteras y qué puentes se están construyendo en Grecia. Lo que no saben es que gracias a pertenecer a la Unión Europea, Londres se ha convertido probablemente en una de las grandes, por no decir la gran capital financiera del mundo.
Pero si yo estoy no en desacuerdo con lo que ha dicho Vieito, Dios me libre, pero...
Sabes que puedes.
Una cosa es, quería matizarla o enmerdarla. Mira, vosotros me diréis. El referéndum no es democrático. El referéndum recuerda la democracia directa, y la democracia directa no es democracia. ¿Por qué lo digo? Porque la democracia es representativa. Es decir, nosotros delegamos al votar en alguien. Y luego, pasado el tiempo, le tomamos nota y le pasamos la cuenta si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal. Si eso no existe, y en el referéndum no existe, estamos en el mundo de la irresponsabilidad. Y eso ni es bueno ni es democrático.
Bueno, te acercas un poco a lo que yo decía, pero...
Yo creo que estamos todos aquí de acuerdo en que sería malo para todos que se fuera, somos partidarios de la permanencia, pero si me permitiera la provocación, creo que para que Reino Unido saliera de la Unión Europea, primero tendría que entrar. Quiere decir que ya goza de tantas excepciones, para empezar, la moneda, y tantas trajes a medida que le hace constantemente la Unión Europea cuando amenaza con irse, que llega un momento en que también se apodera de un cierto orgullo europeo, y también entiendo a las instituciones europeas que dicen, bueno, ¿qué más le podemos ofrecer? La última negociación...
Es que si se queda, quiere más cosas.
Claro, es que si se quedan...
Las condiciones que puso Cameron en la última cumbre era espectacular.
No participar en rescates tremenda. Financieros, claro, ningún rescate claro, financiero, y luego poder vetar la legislación con la que no estoy de acuerdo.
Es que para que se quede a ese precio, no sé si compensa. Yo el otro día leí una columna de Carrascal bastante provocativa en ese sentido, pero que decía justo esto. Es decir, yo creo que a lo mejor nos estamos... Quiero decir, Inglaterra siempre ha tenido a gala su carácter de excepcionalidad insular, siempre ha creído que el continente está aislado y no ellos, ha combatido todos los imperios continentales, el español, el francés, el alemán, y siempre ha ganado, siempre le ha salido bien, nada en su cultura le anima a converger hacia Europa.
La pregunta del millón, si se salen estos señores británicos, ¿el inglés desaparece como lengua franca de la Unión Europea?
Porque... Para nada.
Pues habría que hacerlo, sí.
No, pero...
Sí, pues ya no tendríamos pero la representación.
La coiné sigue siendo el inglés, pero por Estados Unidos, más que por...
Pero en Estados Unidos, que yo sepa, no pertenece.
No nos obligues a aprender ahora otro.
No, y además no solo eso. Es que además el idioma, los idiomas, pese a lo que quieren los nacionalistas, los idiomas se saben, no, es decir, que es de una forma espontánea y natural. Yo no creo que ahora mismo nadie pueda ir ponerle puertas al campo a la fortaleza del inglés y del castellano, del español. Son dos idiomas universales en este momento que ya se pueden poner como se quieran poner los que quieran, ya no quiero señalar a nadie, que son dos idiomas con una fuerza tan potente en todo el globo terráqueo que no hay quien ponga puertas al campo a esos dos idiomas. Es imposible parar ahora ni el inglés ni el español.
Pero no me digáis que no es una paradoja.
Sí, total.
Que una Unión Europea de la cual ellos han renegado, suponiendo que renieguen, espero que no.
Es que yo tampoco
tenga creo. Como idioma propio es el idioma de los que
el castigo renegado. Sería que no se cantara en Eurovisión ninguna canción en inglés.
Yo es que no creo que toda Europa que toda Gran Bretaña quiera marcharse. Yo creo que hay estos brotes del populismo que en cada país tienen un rostro distinto. En Francia está la extrema derecha. En Alemania también hay muchos euroescépticos a la derecha, precisamente de la señora Merkel. Los hay en Polonia, los hay en Hungría. En España es la extrema izquierda, esta extrema izquierda con la que somos tan benévolos y nunca los ponemos ante sus contradicciones. Y al contrario, tenemos cadenas enteras dedicadas a su fomento. En cada país tiene un rostro el populismo, que tiene que ver con la enorme frustración que el hombre, que el ser humano tiene en estos momentos en el mundo desarrollado. Es decir, yo creo que hay una corriente de fondo y una cuestión de calado que no abordamos bien, y es cómo no se atiende las enormes expectativas que la sociedad occidental le crea al ser humano. Es decir, el ser humano tiene unas enormes expectativas y no se la atiende, y entonces hay caldo de cultivo para todas las frustraciones.
Por eso digo que el efecto del populismo es indeseable, pero la causa sí que merece atención. Y la causa, por ejemplo, cuando los partidarios de irse, los del Reino Unido que quieren irse, dicen que la Unión Europea, con su exceso de burocracia, conduce a la frustración, yo creo que ahí sí tienen razón. Es
sin
muy
duda
difícil,
alguna.
Es muy difícil estimular el europeísmo de los europeos cuando ven que primero, las normas que ellos votan cada 4 años a un par de señores, o según los partidos que haya en cada nación, pero que las normas les vienen verticalmente impuestas, que deciden la política agraria, que deciden un montón de cosas sobre las que no creen tener el ciudadano del común una fiscalización directa, democrática. Y por otro lado, cada vez que piden una ayuda o cada vez que esperan más protección a sus pescadores, o no sé, cada vez que miran hacia Europa, lo que ven es una trama de obstáculos burocráticos para conseguir cualquier sí. prebenda o derecho.
Es que los británicos nunca han sido locomotora de la Unión Europea. Esto ha sido Francia y Alemania, que han sido los que han construido todo este club. Ellos ya no estaban a gusto cuando era un club más reducido, cuando era un club a 12, y siempre han ido poniendo pegas a las, no solo las ampliaciones, sino a la unificación. Es decir, efectivamente tú lo recordabas, Jorge, no quisieron entrar en el euro, le han puesto trabas a Schengen.
No quieren a Europa fuerte, porque lo identifican con ese continente poderoso que les amenaza.
No pueden soportar no ser británicos dentro de la Unión Europea, y la Unión lo que no les permite, o sea, lo que les obliga es a ser europeos, no a ser británicos. Es decir, cuando aquí te llega una directiva comunitaria que te obliga a hacer determinadas cosas y aquí claro. se transfiere esa directiva comunitaria, todos entendemos que es por el bien de Europa. Y en España, Europa ha sonado siempre muy bien. Es decir, ha sonado a protección,
a carreteras,
ha sonado a carreteras,
y a democracia.
Ha sonado a democracia, ha sonado a por fin estar en el club de los privilegiados que tantas veces nos ha dejado fuera. Y sin embargo, en el Reino Unido suena otra cosa. Suena a me van a quitar mis hábitos, me van a quitar mi decisión, me van a quitar mi moneda, me van a quitar mi estilo de vida.
Yo creo
que esas diferencias sociales hace que los británicos, cuando hay alguien que les dice, oiga, esto de Europa nos viene a quitar nuestro estilo de vida y nuestra tranquilidad y nuestro modo de vida, mucha gente se ve identificado con ese discurso. Y esto es lo que está ocurriendo.
Pero no los millennials, no los más jóvenes,
seguramente la
gente que ve
ni las capas más formadas.
Carlos, yo creo que hay dos grandes acontecimientos todavía. O sea, de aquí al 23, al jueves 23, hay un informe que va a hacer público el FMI, que dicen que es apocalíptico en cuanto a las consecuencias económicas para Gran Bretaña.
Que será decisivo, ¿no?
Se va a hacer público, y después una comparecencia que van a hacer los tres Premier, Blair, Mayor y el propio Cameron, que van a hacer una petición pública a los tres unidos de mantenerse unidos a la Unión Europea.
Qué mal lo tienen que ver bien.
Yo soy, no, claro, como en su día con Escocia, ¿no?
Sí.
Pero yo soy muy, muy pro británico, muy simpatizante de esa cultura, de ese orgullo que tienen los ingleses, de los británicos, de pertenecer al Reino Unido. No en vano, los mejores exégetas de la sociedad española están allí, desde el señor Eliot hasta Paul Preston o cualquier otro de los, incluido Fernández Armesto. Es decir, los grandes hispanistas, los que mejor explican España, están en Gran Bretaña. Y yo creo que Gran Bretaña es un país digno de admiración en muchísimos aspectos. Y se mantiene en la libra, Juan Pedro, entre otras cosas porque la libra era mucho más poderosa que el euro.
Y entonces,
claro.
Y Londres, londinense, claro, es el centro financiero del mundo.
Efectivamente, del mundo.
El marco alemán era el más poderoso y renunciaron a él los alemanes.
No era más poderoso que la libra. La libra era más poderosa.
El continente sí era más.
Ya, pero no era más.
Lo que pasa es que es verdad que tanto Francia como Alemania han sabido ceder. Claro. Cosa que los británicos nunca han querido.
No, pero yo creo que no les falta razón en que la Unión Europea se tiene que reformar, se tiene que poner al día. Es la Unión Europea de los burócratas. Bruselas es una enorme máquina de burocracia que hay que reformar. Es decir, que esto sirva de aldabonazo a la Unión Europea para ponerse al día.
Y dos asuntos más. Más allá de la continuidad del futuro político de Cameron, que creo que está, vamos, visto ya para sentencia.
Vaya. Pues el que viene detrás es peor, ¿eh?
Sí, eso, siempre hay alguien que te hace mejor a ti, porque cuando... Pero fijaos el detalle de Gibraltar. Los gibraltareños están tan aterrorizados con la idea de que el Reino Unido pueda salir, porque claro, gibraltareños están en suelo español, no pagan impuestos, viven de montar su chiringuito paralelo. La mitad de ellos viven en España, en la Costa del Sol, tienen su casa, etcétera, etcétera, pagan la casa, pero vamos, ellos transitan por aquí. En el momento, ¿cómo será para ellos que, bueno, todo ese chollo del juego que tienen, todo eso se les acaba? Que ellos han dicho, en boca de Picardo, oye, si se va a Gran Bretaña vamos a tener que replantearnos.
Tú fíjate.
Nuestras relaciones con España.
Desde 1713, por fin arreglamos Gibraltar.
No solo Gibraltar, también Escocia. Que esto también, claro, es desde un cinismo, critican, ellos son nacionalistas, independentistas, pero dentro de la Unión Europea. O sea, la misma medicina que les quieren aplicar a los partidarios del Brexit dentro del Reino Unido es la que ellos le están aplicando.
No me digas que no es fantástico.
Claro, es que es un cinismo el del... Escocia ahora sí que está en contra del Brexit, pero está a favor de independizarse el Reino Unido, hombre.
No, pero se independizaría, perdón, del Reino Unido para entrar otra vez en la Unión Europea.
Claro, por la vía...
Es una broma.
Claro, esto es como si España quisiese salir de la Unión Europea y entonces Cataluña le reclamase la independencia porque ellos pertenecen a la Unión Europea y entonces no pueden salir de la Unión Europea.
Oye, hoy un vistazo a Francia. Las actuaciones, el ser Francia objeto terrorista por hijos de la propia Francia, que es importante señalarlo, aunque lo sean administrativamente solo, porque luego la cabeza la tengan puesta en el Estado Islámico. Más allá de todo ello, las protestas por la reforma laboral, que es una reforma laboral bastante parecida a la que se puso en marcha aquí en España, están llevando a Hollande a uno de los momentos más delicados de la Eurocopa, la inseguridad, etcétera. Yo no quisiera estar en ese lugar, vosotros sí, ¿no?
No, desde luego que no. Yo creo que esto y el desgaste que está sufriendo el partido de Hollande, bueno, ya lo veremos en las próximas encuestas, ¿no? Yo creo que hay larvado un corporativismo en Francia que impide cualquier movimiento, cualquier movimiento social impulsado desde el gobierno, porque cualquier movimiento que hagas desde cualquier gobierno vas a beneficiar más a unos que a otros, o vas a perjudicar a unos y vas a beneficiar a otros. Y con este mecanismo corporativo que existe desde hace muchísimos años en Francia, es muy difícil moverse. Y bueno, yo creo que algunos cambios van a tener que hacer los gobiernos franceses, precisamente por la crisis en la que están, como todos los demás europeos, ¿no? Y va a ser muy difícil. Ese movimiento nunca lo calculas bien desde el gobierno y así les ha salido.
A mí me parece que Francia lleva muchos años mal gobernada. Es decir, han querido estar a espaldas de lo que es la corriente, de las propias indicaciones de los organismos internacionales, de la propia Unión Europea.
El corporativismo es eso.
Y entonces, ahora que tienen que reformarlo, claro, cuanto más tardas en tomar las decisiones, pues más crueles, más difíciles y más dolorosas son. Pero vamos, si en España ocurriesen las cosas que están ocurriendo ahora mismo en Francia, nosotros estaríamos aquí en estado catatónico. Nosotros imaginaros que con una... que estaba prevista la famosa lluvia que cayó sobre París y que hubo que retirar las obras del Louvre. Si llega a ocurrir lo mismo con el Prado o con un acontecimiento deportivo como la Eurocopa, que estaba más que previsto, había que planificar su seguridad y está hecho un polvorín. El problema que tienen con el yihadismo, que lo tenemos todos, pero que ellos lo tienen especialmente. Todas estas batallas campales de los sindicatos en las calles por dos o tres reformas, que es ponerse al día. ¿Llega a ocurrir todo eso en España? Vamos, estábamos ahora mismo aquí en estado, insisto, catatónico. Francia, efectivamente, es un país que necesita... Es curioso, es un gran país, es una gran economía, es un país muy democrático, pero tiene una necesidad de ponerse al día en muchos aspectos de su vida, sobre todo de su vida económica.
Sí, a mí esta reflexión de... A mí hay una frase que odio, que es esto de... Esto en un país serio no pasa, cuando nos ocurre aquí en España. Pero luego nunca miramos lo que pasa en los países serios, porque pasa lo mismo que aquí o peor.
Imagínate que estuviésemos retirando las Meninas o la familia de Carlos IV del Prado.
Es así,
esta mujer es barbaridad.
Y aquí nos rasgamos las vestiduras cuando pasa cualquier cosa y no nos acordamos cuando efectivamente pasa lo que tú has relatado en Francia. Pero es verdad que Francia es una economía muy cerrada en sí misma, muy protegida por el sector público, que mientras se han ido desmantelando ese tipo de economías, por ejemplo, en el resto de los países del sur de Europa, y así nos hemos quedado en España, en Grecia y en otros sitios, donde hemos visto que grandes empresas nacionalizadas eran compradas por otras empresas nacionales de otros países europeos, para dejarnos atónitos aquí, diciendo, pero bueno, si nosotros hemos nacionalizado una eléctrica, ¿cómo puede ser que nos la compre una eléctrica nacionalizada de otro país europeo? No decíamos que íbamos a desmantelar esto. Bueno, pues esto no ha ido sucediendo, pero es verdad que la fortaleza de la economía francesa hace que pueda sostener, o hasta ahora haya podido sostener ese sistema, con un cierto estado de bienestar. Es decir, el propio proteccionismo hacía que se protegía a los propios ciudadanos que estaban empleados en todas esas empresas con un nivel de renta bastante bueno. Lo que pasa es que la crisis le ha ido llevando a tener que tomar estas decisiones, que no son otras que liberales, y se enfrentan ahora a un modelo, porque la ruptura del modelo francés les puede llevar a ver dónde ponen el dique para que esto deje de salir. Es decir, a ver ese proteccionismo dónde queda, ¿no?
Ahora, yo añadiría una cosa, que es que las empresas públicas y los servicios públicos son el refugio del sindicalismo tal como está ahora, ¿no? Es donde tienen fuerza los sindicatos.
Totalmente.
Y eso añade a lo que has dicho.
Por eso es la batalla.
Exacto.
Por eso es la batalla.
Pero está
es una gran batalla.
Está comprobado que la estatalización, por ejemplo, en Venezuela se estatalizaron un buen número de empresas cuando no se expropiaron. La consecuencia es que la productividad en Venezuela ha bajado espectacularmente. En Cuba, por ejemplo, que está todo estatalizado, no se produce absolutamente nada.
Pero vete a los 80 con Mitterrand. Ahora mismo lo que están proponiendo... no solo los bancos, y sectores estratégicos. Lo que están proponiendo, el otro día lo decía aquí Alberto Garzón, cuenta su historia y digo, pues mire usted, eso es lo mismo que hizo Mitterrand y le duró 5 meses.
Sí, sí.
O un año. El año tuvo que deshacer todo lo andado, poner otra vez y olvidarse de las tonterías que hizo cuando llegó.
Carlos, y España, que siempre estuvo mirando con un ojo a Francia, en octubre del 82 llega Felipe González y llega el
Boyer hizo toda la liberación.
Claro, y Boyer se sentó y le dijo, no, si es que hay que hacer exactamente todo lo contrario de lo que habéis dicho. Vamos a desmantelar los astilleros, la siderurgia, tal, que estaba todo estatalizado. Y dicho sea de paso, en algunos lugares, hay algún lugar como mi querido Ferrol, que todavía no se ha levantado de ese trauma de la reconversión naval, pero en otros lugares la transformación y la puesta al día y sobre todo variar los perfiles de los profesionales, es decir, lo que está ocurriendo en una sociedad que está cambiando, es decir, que nos queremos apuntar a la modernidad por un lado, pero nos resistimos como gato panza arriba ante las transformaciones.
Luego está la lectura política, porque también es verdad que Hollande, y sobre todo Valls, más que Hollande, está cogiendo el socialismo francés y lo está llevando hacia el centro, casi hacia el centro liberal, porque por la derecha la bandera de estatalismo ya la tiene cogida Le Pen. Quiere decir que es imposible, en ese sentido, tiene que tejer un discurso distinto para reposicionar ideológicamente.
La extrema derecha es también muy intervencionista y muy estatalista.
Claro, muy proteccionista, por eso, paternalista, ¿no?
Por eso, como ahí a esa batalla no le va a ganar, reposiciona hacia el centro el Partido Socialdemócrata francés. Yo creo que esa es la jugada de Valls.
Bueno, pues damas y caballeros, son y 54 y tengo un mensaje de la Citán de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
David Troya, al que el ayuntamiento acaba de conceder la medalla de oro de Sevilla como emprendedor.